BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy vamos a hablar otra vez del mundo energético. Ya sé, perdónenme, llevo muchos podcasts sobre el tema energético, pero la verdad es que no nos ha dado abasto, no hemos podido hablar casi de otra cosa. Y ahora vamos a hablar del precio de la gasolina, porque aparte de hablar de él, pues lo estamos viviendo. Cada vez que vamos y ponemos gasolina para los coches, o lo vemos en el transporte, o lo vemos de alguna u otra manera, pues estamos viendo incrementos importantes. Y el precio de la gasolina, como ya para estas alturas, después de tantos podcasts del mundo energético, ya lo tenemos que tener muy claro, pues el precio de la gasolina influye en el proceso de formación de precios más allá de otros bienes y servicios de la gasolina. Los precios de los bienes y de las materias primas dependen en alguna u otra manera del precio del combustible en las cadenas de suministro. Por eso nos interesa hablar de cómo se determina el precio cuando yo voy a la gasolinera y me cobran 23, 25, ya no sabemos hasta dónde va a llegar, pero 23, 25 pesos por litro. Pues, ¿qué estoy pagando? ¿Es todo de gasolina? ¿Dónde están los impuestos? ¿Hay impuestos? ¿Hay margen de ganancia? ¿Se queda algo el gasolinero? ¿Cómo se determina el precio de la gasolina? Y para que nos lo explique, pues con absoluta claridad, se encuentra con nosotros Rosanetti Barrios, analista y expertaza del sector energético. Rosanetti, bienvenidísima a Peras y Manzanas.
Ah, muchas gracias, Valeria. Qué gusto estar aquí contigo y tu auditorio. Muchas gracias por invitarme.
Gracias. Pues cuéntanos, a ver.
Claro.
Cuando yo llego a la gasolinera y pago, No sé, creo que el sábado fueron 24 pesos por litro en la gasolinera que está cerca de mi casa. Ajá. ¿Qué estoy pagando? ¿A qué se refieren esos 24 pesos por litro? ¿Es todo de gasolina?
No es todo de gasolina. Rápidamente nada más, quizás ya lo hayan platicado antes, pero hay que recordar que hasta 2017 el gobierno siempre nos dijo cuánto nos iba a costar la gasolina. Cada mes nos decían, este mes la gasolina vale tanto, y eso valía en todo el país. Pero a partir de 2017...
En todo el país y en todas las gasolineras. O sea, te cobraban lo mismo en todo,
en todo lados, el ¿no? país. Te cobraban.
Era un precio muy controlado.
Exactamente, era un precio que el gobierno te ponía. Pero a partir de 2017, que se abrió el sector a la competencia, pudieron llegar nuevas marcas. Entonces fue necesario decir, no, pues ¿cuánto cuesta la gasolina? Lo que cueste. ¿Cuánto? Literal, lo voy a poner así. Eso quiere decir la liberación de precios. Se determinó entonces que había, bueno, México importa la inmensa mayoría de su gasolina. Somos un tomador de precios. Prácticamente toda la gasolina que importamos viene de Texas. Por lo tanto, te puedo decir con toda tranquilidad que la mayor parte, la inmensa mayoría, más del 80% del precio de la gasolina, cómo se determina en México, es el precio de venta del mercado mayorista de Texas. Así de simplificado. Pues puede venir de otro lado, pero digamos que casi toda viene de ahí, así es que casi todo el precio de la gasolina es eso. ¿Cuánto le costó al importador comprarla en Texas?
O sea, eso es una especie de referente internacional. No podemos hacer nada porque somos tomadores de precios.
Somos tomadores de precio. Aunque produjéramos el 100% de nuestras gasolinas en México, seríamos un tomador de precio. Y también digo, para que lo tenga todo tu auditorio claro, en Estados Unidos el precio de la gasolina, la que se compra en cualquier estación de servicio, ese precio, casi el 60% es el precio del crudo. Y lo digo porque es muy importante entonces que quede claro que esto de ser tomador de precio o no, pues tiene mucho que ver con cuánto cuesta el crudo. Y el precio del crudo no lo pone ningún gobierno de todo el mundo. El precio del crudo está dado por la oferta y la demanda del mismo. Bueno, dicho eso, entonces hay que considerar cómo se está vendiendo, insisto, en el mercado mayorista. Los grandes vendedores, las grandes refinerías le venden a Pemex sí que importa una buena parte de la gasolina, pero también a otros importadores privados. Después, el segundo elemento de costo para los mexicanos es lo que se llama la logística. ¿Qué significa eso? Mover la gasolina del lugar donde está o siendo ofrecida a las costas mexicanas y posteriormente, dentro de las costas mexicanas, hay que moverlo también hasta llegar a la estación de servicio en donde todos compramos.
Son como los costos de transporte, los ductos, las
y pistas. De almacenamiento, exactamente, de almacenamiento. Porque llegan a plantas de almacenamiento y de ahí se mueven hasta las estaciones de servicio. Es muy importante entonces considerar que la distancia que cruza cada litro de gasolina para llegar a las diferentes estaciones de servicio, México tiene más de 12.500 estaciones de servicio en todo el territorio nacional, pues cambia. Por lo tanto, el costo específico en cada estación de servicio debería ser diferente, ¿ok? El otro elemento que hay que considerar es que no todo el mundo importa por el, digamos, a través del medio más barato de importación, que es el barco. No todo el mundo importa por barco, si bien la gran mayoría de las importaciones de gasolina en México llegan por Tuxpan, Veracruz. Pero hay importaciones que se hacen por tren. Son volúmenes más pequeños, pero se hacen por tren. Entonces, cuesta diferente mover,
claro, sí,
el mismo litro de gasolina, moverlo por tren, así lo mueves por barco. Y luego, una vez que estás adentro del país, ya llegaste a la frontera nacional, también cuesta diferente, digamos, en función a la distancia que cruce, lo que se llama la última milla. Esto es las pipas que todos conocemos que llegan a cargar a la estación de servicio. Dependiendo de cuánta distancia crucen, eso va cambiando los precios de la logística. Pero vamos a pensar que no hay impuestos. Hasta aquí también estamos hablando de impuestos. Entonces tenemos, insisto, el precio que se compró en el mercado mayorista, luego sumar lo que cuesta toda la logística de transporte y almacenamiento hasta que llega a la estación de servicio. Y finalmente está el margen de ganancia cada precio al que se va vendiendo trae su margen de ganancia, pero en este caso me voy a quedar con el margen de ganancia de la estación de servicio, de la gasolinería. ¿Cuánto gana este margen, esta es gasolinería? Bueno, hay que recordar que si estamos en un mundo de libres precios, pues en estricto sentido, cada quien puede ganar literalmente lo que pueda. Y de ahí la importancia de la competencia para que no haya, digamos, ningún jugador que tenga una ganancia, digamos, no eficiente, una ganancia que podría no tener si hubiera un competidor. Pero entonces, esa es la gran, el desglose de los precios de la gasolina. Y al final, en un mundo, vamos a decir, normal, donde no hay guerra, desafortunadamente así la tenemos, pero donde no hubiera guerra, a ese precio hay que agregarle el impuesto especial sobre productos y servicios.
El famosísimo IEPS.
El famosísimo IEPS. Y aquí lo que quiero comentar es que en el 2017, todos recordamos un evento que fue llamado gasolinazo en su momento, que correspondió a la liberación de precios, una liberación de precios que se dio en un contexto de crisis, de caída de los precios del petróleo y, digamos, en un contexto de las elecciones en los Estados Unidos. De forma tal que justamente unos días antes de que se liberaran los precios en enero de 2017, pasaron dos cosas. Una, la OPEP se puso de acuerdo y eso permitió que el precio del crudo rápidamente se recuperara. Y dos, ganó Trump las elecciones en los Estados Unidos y eso provocó una devaluación en el tipo de cambio peso dólar. Por lo tanto, ese efecto combinado dio por resultado aquel llamado gasolinazo, que sin duda tuvo un efecto político relevante. Y después de ese efecto político relevante, la Secretaría de Hacienda, aquella Secretaría de Hacienda, la anterior, toma la decisión de que el IEPS no sería una cantidad fija, sino que iba a determinar un IEPS máximo y que este se iba a poder ir ajustando en el tiempo conforme, digamos, lo se requiriera para efectos de que los precios fueran más estables. Si el precio del crudo bajaba, Hacienda iba a poder cobrar, digamos, a lo mejor el IEPS máximo o una cantidad cercana al IEPS máximo. Pero si el precio del crudo aumentaba, entonces para evitar alzas importantes en el precio de la gasolina, el IEPS podría bajar. Y así llegamos a esta administración, quien toma la decisión. Igual, digamos, mantiene el IEPS en esta ajustable, justamente como se determinó en la administración pasada, con una meta específica de buscar que los precios de la gasolina, el incremento fuera igual a la inflación. Esto les dio bastante más flexibilidad. Y así es como habíamos ido avanzando hasta que llegó el COVID. Y cuando llegó el COVID, los precios cayeron brutalmente. Ahí Hacienda pudo cobrar todo el IEPS, aunque los precios internacionales del crudo bajaron de una manera, digamos, nunca vista antes, y eso provocó precios bajos de gasolina en el 2020.
Sí, sí hay que decirlo, porque la verdad sí, es que tenemos memoria corta. Entonces, de repente decimos, no, los precios siempre han subido. No. En 2020 sí vimos una disminución en los precios de la gasolina. Claro, esto le daba a la Secretaría de Hacienda la oportunidad de cobrar el impuesto completo, aprovechando que el referente internacional estaba pues por los suelos o por lo menos muy bajito. Entonces sí tenía la oportunidad de cobrar todo el IEPS de tal forma o incluso sin que el precio final, el precio al consumidor, subiera de forma desproporcionada. Y entonces pues fue lo que hizo, que es lo que tendría que hacer, porque al final del día ese es el propósito del IEPS, ¿no?
Exactamente.
Bueno, es uno de los propósitos del IEPS, habría que decirlo.
Así es. Y bueno, pues entonces así terminamos 2020 y luego llegó la, vamos a llamarle, la recuperación económica conforme los programas de vacunación en contra del COVID fueron avanzando en el mundo, muy particularmente lo que sucedió en los Estados Unidos y en China es lo que fue determinando, digamos, el comportamiento de los hidrocarburos. Y lo que tuvimos fue una recuperación económica, vamos a decirlo, muy acelerada, cuando...
Muy repentina, o sea, se esperaba quizás un poquito más paulatina y exacto, de repente Estados Unidos y China dieron un incremento en la demanda enorme.
Exactamente, y lo que había sucedido con el COVID es que no se invirtió en la industria de la exploración y producción de gas y petróleo, fundamentalmente en los Estados Unidos, digamos a nivel general, y no se invirtió porque los precios estaban muy, muy, muy bajos en el 2020. Y nos encontramos también con una decisión, yo te diría global, pero bueno, encabezada por Europa y los Estados Unidos, de acelerar la transición energética. Esa decisión provoca entonces que hubiera una expectativa muy fundamentada de que la regulación en materia de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera fuera mucho más estricta y por lo tanto la industria, otra vez del oil and gas, como que estaba preocupada, digamos, de qué tanto me conviene invertir si la demanda de crudo a lo mejor empieza a bajar, sobre todo liderada por la transformación de la industria automotriz hacia el motor eléctrico. En eso estábamos, con precios altos del crudo, digamos, justo por estas expectativas, con un otoño de 2021, con una temperatura mucho más baja de lo normal, sobre todo en Europa, y esto ya tenía, digamos, ya estaba provocando precios elevados de los hidrocarburos. En esa circunstancia, el gas ruso en Europa alcanza precios, digamos, exorbitantes, la electricidad en Europa también, y Putin decide firmar contratos de largo plazo para entregar el gas natural a Europa en otoño. Bueno, parece entonces que alcanzamos como cierta estabilidad, pero arrancamos 2022 con esta tragedia de la invasión rusa a Ucrania y entonces se disparan los precios. Estamos metidos, de hecho, hoy que estamos platicando tú y yo, estamos metidos en esta circunstancia en donde el mundo entero tratando de sancionar a Rusia, no tenemos muy claro, digamos, es muy complicado sustituir el crudo de exportación de Rusia. Rusia es uno de los países, de los tres países más importantes productores de petróleo y de gas. Parece muy difícil entonces cómo se podría sustituir esos 5 millones de barriles de exportación de Rusia hacia el mundo. Y eso es lo que tiene tan complicada la
situación. Pero una pregunta geopolítica, como dicen por ahí. ¿Alguien ha suspendido sus compras de petróleo a Rusia? O por mucha guerra, pero le siguen comprando.
La verdad es que le siguen comprando. El gran comprador del petróleo ruso es China, pero los Estados Unidos sí dijeron, yo sí lo voy a prohibir. Es un volumen, yo te diría, bajo el que le compra a Rusia, pero es un tema de señales.
Claro, ¿de acuerdo? No, completamente. Entonces, de acuerdo.
Uh-huh. Así es. Entonces, pues tenemos precios altos. Y en esta volatilidad, porque un día en este evento importante de energía que es CERAWeek, la secretaria de Energía de los Estados Unidos declara, señores, necesitamos aumentar nuestra producción de petróleo y gas en los Estados Unidos, y de pronto los precios, digamos, bajan un poquito, siempre sobre niveles altos. O sea, tenemos una enorme volatilidad que ha llevado a la mezcla mexicana de exportación a vender nuestro barril a niveles de $110, que implica el doble de lo que se estimó en el paquete económico con el que se hizo todo el presupuesto para 2022. Eso, sin duda, pues son más ingresos para México, pero al mismo tiempo, digamos, estamos enfrentando como sociedad las presiones por el alza también hasta niveles históricos del precio de la gasolina en los Estados Unidos.
Y entonces, ¿qué hacemos en México? Porque sí, está subiendo el precio de la gasolina en Estados Unidos, pero llevamos 2 semanas, en particular esta última semana, con la noticia de que la Secretaría de Hacienda va a dar un estímulo al IEPS. Mi primera pregunta es, ¿qué es lo que estimulamos? ¿Por qué le llamamos estímulo, Rosanetti?
Claro, pues mira, aclarar para empezar que este estímulo llegó al 100%. Ahorita con gusto me detengo en esta pregunta tan interesante tuya. Ya no estamos pagando IEPS. ¿Y qué es lo que se está estimulando? Pues mira, yo quiero pensar que lo que se está estimulando es, de alguna manera, el poder adquisitivo nacional y quizás alguna herramienta, digamos, que nos ayude a controlar la inflación, puesto que la gasolina y el diésel tienen un impacto directo en el diésel.
Entonces, este estímulo del 100% a los tres combustibles principales, gasolina magna, gasolina premium y diésel, básicamente consiste, o sea, es que este nombre de estímulo al IEPS puede resultar confuso, Rosanieta. Entonces, yo lo único que quiero transmitirle a quienes nos están oyendo es que cuando se aplica un estímulo al IEPS, lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda es no cobrarlo entero, cobra menos de ese IEPS. Entonces, si se aplica, no sé, voy a inventar un 50% de estímulo, entonces la Secretaría de Hacienda cobraría el 50% de lo que le correspondería por IEPS.
De acuerdo.
En este momento está aplicando un estímulo del 100%, lo cual se traduce a que la Secretaría de Hacienda no está cobrando IEPS en este momento, por lo menos en esta semana específicamente,
sí.
Lo cual para nosotros de alguna manera es, no sé si benéfico es la palabra, porque impide que el precio de la gasolina se incremente más, pero tiene otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es importante porque está relacionado con las finanzas públicas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo considero, Valeria, que pocos elementos hay que peguen tan rápido y de manera tan directa a una, vamos a decir, desde un punto de vista político, un gobierno, como el alza del precio de la gasolina. Justamente por eso recordé lo que pasó en 2017. En ese sentido, entiendo que todos los gobiernos se sientan obligados a hacer algo. Francia está dando un apoyo directo a las, igual, está subsidiando el precio de su gasolina. ¿Ok? Bueno. Si además eres un país que exporta petróleo y que se ve beneficiado en ese sentido por los precios altos, pues bueno, tienes un argumento, digamos, directo para buscar utilizar ese excedente de ingreso petrolero en amortizar el golpe que te da el incremento de los precios de la gasolina. Digamos que entiendo todo el incentivo político que se tiene para tratar pues de paliar este incremento que nos pega directamente en los bolsillos a todos los mexicanos e incluso a quien no tiene carro. ¿Por qué? Porque al aumentar la inflación, pues todos nos hacemos más pobres, pues, y por supuesto, los que menos tienen
son. Todo el poder adquisitivo se deteriora, ¿no?
Exactamente.
Y en efecto, es regresivo, quienes menos tienen viven un deterioro mayor en su poder adquisitivo.
Totalmente. Entonces entiendo la preocupación de un gobierno por decir, ¿cómo le hago para que no crezca tanto el precio de la gasolina? Y
porque es que además, o sea, aparte, yo entiendo, ahorita quiero que sigas, pero esa preocupación para tratar de que no suba el precio de la gasolina en la estación, aparte de no cobrar el IEPS,
¿sí?,
se dio un estímulo complementario.
Así,
¿no?,
es.
Explícanos por dónde va eso, porque entonces ya no es solo lo que no recaudas, sino lo que te está costando.
Así es, totalmente. Y aquí sí, pues ni hablar. Hay una, además, por supuesto, de una preocupación, insisto, auténtica de un gobierno, por decir, ¿cómo le hago para que no suba tanto la gasolina? Pues también hay una promesa presidencial. La gasolina no debe subir más de la inflación. Bueno, ok, ahorita le entramos más al detalle, pero bueno, al final esta es una realidad. Y entonces surge, déjame decirte esto, cuando el precio del crudo rebasa los $100 por barril, en ese momento podemos decir con toda tranquilidad, así seguridad, que no importa que el IEPS esté en cero, la gasolina va a seguir subiendo, ¿ok? Y el precio del crudo llegó a tocar $110.
Mira, ese dato yo no lo tenía, sí, en mente. Entonces ese 100 ya es como una, como dicen por ahí, la barrera psicológica.
Exactamente, la barrera psicológica.
Que no está psicológica, es muy real.
Exactamente, no se convierte, se convierte en una realidad. Ya, aunque te acabes el IEPS, la gasolina va a seguir subiendo.
Ok.
$110, insisto, fue el nivel máximo que vimos, no la semana pasada, sino la antepasada. Y ahí es donde Hacienda estrenó este estímulo adicional que implica, digamos, regresar dinero. Regresar dinero.
¿Regresar dinero a quién? ¿A mí? ¿A ti? ¿Al consumidor? ¿O al gasolinero?
A quien importa la gasolina. Que no es el gasolinero. ¿Es Pemex?
No, es el importador, ¿no? Sí, claro.
Ajá, Pemex es el que más importa.
Sobre todo Pemex, desde luego.
Algunas otras empresas que tienen permisos de importación y que están manejando diferentes franquicias, digamos, de gasolinerías, ¿no? Ellos son los importadores. Regresa dinero, pero no en forma de dinero efectivo, por decirlo de alguna manera, sino que lo que te dice es, mira, yo te voy a dar un descuento a tu al monto de los impuestos que pagas, vamos, del impuesto sobre la renta, calculado en pesos por litro de gasolina que vendas, con la condición de que tu importador ese dinero, ese descuento que te voy a dar, lo traduzcas en un precio de venta más barato. Es decir, le quitas esto que te voy a regresar, tú lo descuentas sobre el precio de venta a las gasolinerías. ¿Ok? Entonces aquí hay toda una ruta.
Hay larga. Toda una ruta que en efecto es larga, como larga y sinuosa, como bien dices, pero la idea al final de lo que te estoy entendiendo, Rosanetti, es que no se traduzca en un mayor incremento al precio del consumidor.
Exactamente. Entonces aquí todos se tienen que cumplir la palabra. El importador tiene que reducir el precio de venta y el gasolinero, a su vez, tiene que trasladar ese menor precio de compra de su gasolina en un menor precio de venta de la gasolina en la bomba. Es decir, no se trata de que el gasolinero se hinche los bolsillos comprando muy barato y vendiendo caro. ¿Ok? Esa es la ruta. Valeria, luego si quieres platicamos de qué tan libre tenemos el mercado realmente ya con estas lógicas.
Oye, pero a ver, yo quiero saber cuánto nos va a costar. porque
claro,
una cosa es que no me suba a mí el precio y que quizás esto detenga el incremento inflacionario, quizás, no lo sé, pero estamos hablando de cantidades importantes que deja de recaudar la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo.
Y cuando tú hace un momentito hablabas de los criterios generales de política económica, donde la Secretaría de Hacienda estimaba X precio del barril de petróleo, en ese documento se estiman muchas cosas. Se estima un crecimiento económico, se estima cierta inflación, se estima cierto tipo de cambio, pero también se estima una recaudación. Y esa recaudación, pues en este momento, al dejar de cobrar el IEPS, pues esa recaudación se ve impactada. Entonces,
de acuerdo,
todo tiene un costo de oportunidad. Tiene un costo directo que podemos medir en pesos y centavos. Tiene un costo de oportunidad. ¿Cuánto nos va a costar esto?
Vamos a empezar por la semana anterior. Es decir, no esta que estamos viendo, sino la anterior, que es cuando Hacienda estrena su mecanismo de...
El estímulo complementario.
El
¿no?
estímulo complementario. Esa semana, te decía, la... Mezcla mexicana de exportación cierra la semana en $110, ¿ok? El barril. Esto es, como yo decía ya, el doble de lo que se había estimado. Entonces, podemos calcular que gracias a esos ingresos adicionales, el país podía compensar, podía decidir no cobrar IEPS, no cobrar ni un peso de IEPS, pero iba a tener, digamos, garantizado el ingreso gracias a que el precio de venta del barril era del doble, ¿ok? Y todavía alcanzaba para un poquito más, digamos.
Sí, es lo una que decisión. Dejas de recaudar por un lado, lo Ajá. recibes de otro por el incremento del precio del petróleo.
Exactamente, gracias a ese gran precio de $110. Y todavía podía alcanzar para un poquito más. Y de ahí Hacienda, en esa primera semana, dice, bueno, voy a dar un descuento a la gasolina regular de 87 centavos por litro y un descuento al diésel de 60 centavos por litro. Es decir, la suma de esos dos era 1.47, un peso con 47 centavos por litro, el estímulo adicional, que sí podíamos calcular más o menos si alcanzaba con ese ingreso adicional a cubrirse. Todo esto la primera semana, la semana que terminó el 11 de marzo. Sin embargo, para la semana que inició el 12
de marzo... Sin embargo, el conflicto no termina, el precio de la gasolina sigue subiendo y entonces Hacienda tiene que subir la apuesta.
Sí, Hacienda, te voy a decir, Hacienda subió la apuesta de una manera, desde mi punto de vista, excesiva, absolutamente excesiva. Ahora sí, ya la segunda semana ya no me cuadraron las cuentas.
Ya sí te cuadraron, a quien no le cuadraron es Hacienda.
Exactamente, Hacienda decide dar, bueno, primero, seguimos sin cobrar el IEPS y ya dijimos que hasta ahí no hay problema, sí alcanza. Pero decide dar un descuento adicional, un incentivo adicional de 3.87 pesos para la regular, 5.23 para, no, perdónenme, 2.74 para la premium y para el diésel, 5.23 pesos por litro de descuento. ¡Ay! 11.86 pesos por cada litro de entre gasolina y diésel que se iba a vender o que se debería estar vendiendo esta semana. Más o menos son 12 mil millones de pesos o $600 millones que esta semana la Hacienda Pública no va a recibir.
Es el costo. Ahora, déjame decirte una cosa y es como un gran paréntesis. 12 mil millones de pesos fue el presupuesto que tuvieron asignadas las escuelas de tiempo completo en 2018 para todo el año. Entonces, esta semana vamos a dejar de ingresar a la Hacienda Pública un equivalente al presupuesto que tenía este programa que ayudaba a 3.6 millones de niños durante todo el año. Nada más lo pongo para... Porque cuando a mí me hablan de miles de millones, la verdad es que...
Se pierde uno.
Entonces sí me parece importante ponerlo
en una referencia. Es de ese tamaño.
Es de ese tamaño. Es brutal el tamaño.
Eso, justo lo dices, es... equivale ese dinero que no va a ingresar la Hacienda Pública, lo vamos a quemar en nuestros motores de combustión interna. Literalmente se quema en los motores de combustión interna. Con una intención de que la gasolina no suba, sí, pero hay que estar muy conscientes, ¿eh? Sin que tengamos en estricto sentido ese dinero. ¿ok? Aquí sí ya está tan excedido, es tan alto ese descuento que no es una realidad aún. Es decir, dependiendo de cuánto dure, no está claro que los ingresos adicionales por venta del petróleo vayan a alcanzar para este tamaño de subsidio tan alto que se otorgó esta semana y que pues todo parece indicar, de acuerdo a los tiempos políticos, que se va a mantener por lo menos el resto de marzo, ¿ok? Así es que es un esfuerzo muy doloroso, muy doloroso para las finanzas públicas, porque insisto, se está quemando en los motores. Al final no va a quedar ninguna evidencia de nada, Valeria. Mira, cuando el sexenio que transcurrió entre 2006 y 2012, fue un sexenio donde tuvimos pues una producción petrolera alta y precios altos del petróleo. Ese sexenio cerró con 200 mil millones, sí, 20 mil millones de entonces, 20 mil millones de dólares de subsidio a las gasolinas, ¿ok? El último año de ese sexenio, el subsidio a las gasolinas alcanzó 20 mil millones de dólares. Y tú dime, ¿dónde se ven? No se ven.
¿Cuáles son las obras de infraestructura pública que
quedaron?
Así
es, ¿dónde está ese sentimiento de agradecimiento, por lo menos, ¿no? Al gobierno. No, se quema, nadie lo percibe. Ese es el enorme problema, o uno de los enormes problemas, de subsidiar combustibles automotrices.
Pero ¿sabes qué? Sí percibe la gente el incremento en precios.
Sin duda, entonces, por eso te decía, es una decisión política.
Claro, es una decisión política, desde luego. Oye, Rosanetti, el tiempo apremia, pero me encantó platicar contigo, me encantó tu claridad, y yo creo que sí, tenemos que empezar una muy bonita colaboración entre Rosanetti y Peras y Manzanas. No sé cómo escucha el auditorio, pero a mí me parece una idea genial. Muchísimas gracias.
Al contrario.
El costo es importantísimo y vamos a ver cuánto dura, porque todo parece indicar que esto no se va a acabar pronto. El primero de abril se hacen los nuevos estimados de la Secretaría de Hacienda, se hacen los ajustes, los criterios de política y economía, los precriterios, y vamos a ver pues qué ajustes hay a esto que se había estimado en septiembre. Seguramente veremos ajustes no solo en el precio del petróleo, sino también, por supuesto, en la tasa de crecimiento de la economía, en la inflación y en un montón de variables más. Así que hay que estar atentos a lo que pase en esas reuniones en abril. Rosanetti, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Claro que
un placer platicar
gracias,
contigo.
Gracias, Valeria. Hasta luego.
Y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.
BBVA presentó.
Peras y Manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcasts.